Radio Popular, Erri Ratia, mucho más cerca de ti.
Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular, Erri Ratia, y hacemos nuestro recorrido, lo continuamos precisamente. Ya hemos dicho que nos acompañaba también en el día de hoy, que es un día de acumulación de contactos y entrevistas, pero está con nosotros Trinidad Vicente, ella es directora general de Igualdad de la Diputación Foral de Vizcaya. Trinidad, ¿qué tal? Egunon.
Egunon.
Bueno, es que estábamos ahora con un caso precisamente que llama mucho la atención esto, ¿eh?
Sí,
esto,
sí.
Una persona 2 años y medio encarcelada, pero sin una acusación en firme, te llama la atención.
Sí, este mundo desgraciadamente todavía nos da muchas noticias de estas a las que tenemos que estar atentos, ¿no? Porque si no es verdad que caen en el olvido, pero bueno, noticias como la que estamos recibiendo ahora, pues bienvenidas
sí,
sean.
La de la liberación, por lo menos, bienvenida sea. Vamos a ver qué es lo que sucede. Bueno, pero vamos a lo nuestro, que es lo que también nos acercaba en el día de hoy con Trinidad, porque, bueno, dentro de la Dirección de Igualdad de la Diputación Foral de Vizcaya se ha puesto en marcha además una campaña. Es que estamos ya en un periodo festivo, vamos a entrar enseguida en nuestras teragús, etcétera y demás, ¿no? Una campaña pues para alertarnos sobre los delitos de agresión sexual, que es uno de los delitos que más nos preocupan, sobre todo porque se suelen dar en estas épocas festivas y además porque hemos visto que hay un incremento, ¿no?
Sí, bueno, en los últimos años estamos viendo un incremento, que es verdad que, bueno, yo creo que las cifras, ¿no?, hablan de aumento, pero también yo creo que es porque las mujeres, afortunadamente, somos cada vez más conscientes, ¿no?, de que este tipo de circunstancias no las debemos de tolerar y hay que denunciarlas, ¿no? Entonces, bueno, pues como decías, yo creo que la campaña de fiestas hace tiempo ya que ha empezado, ¿no? Porque podemos hablar ya de San Juan.
Aquí el Santo lo viene completo.
Bueno, sí, que es tiempo de disfrute, ¿no? Es tiempo de verano, es tiempo de disfrute, de fiestas, de ocio. Y por eso también era momento de recordar, ¿no?, que es momento de disfrutar, pero que todos y todas tenemos que disfrutar.
Bueno, donde se ha puesto el acento en esta campaña es en los vigilantes de la Jaya, ¿no?, de la Yaya, ¿no?
Sí.
Vigilantes, ¿no?
Sí, bueno, la idea era poner el foco en los hombres, ¿no?, porque son los que cometen este tipo de delitos fundamentalmente, pero queríamos sobre todo buscar, llamar a los hombres, ¿no?, a que sean aliados, ¿no? Yo creo que también pensar que todos los hombres cometen este tipo de delitos es absolutamente falso. Entonces la idea era hacer que los jóvenes hombres también sean aliados en la denuncia de este tipo de actos, ¿no?, y que hombres y mujeres podamos disfrutar juntos de unas fiestas pues respetuosas, alegres, divertidas, ¿no?, en las que podamos, y libres, claro.
Que es de lo que se trata, ¿no? Lo que pasa es que, por desgracia, en muchas ocasiones nos encontramos con algunas de las personas que no saben convivir en sociedad y que cometen ese tipo de delitos, y sobre todo con las mujeres como objeto de atención por parte de ellos, ¿no?, de los miserables que puedan llegar a ser. Pero bueno, digamos que para no generalizar, sí que habéis puesto el acento precisamente en el resto de los hombres que tenemos responsabilidades, pues precisamente también en, bueno, en estar en el otro lado, ¿no?
Sí, porque yo creo que además también este grupo son la mayoría de los hombres, ¿no? O sea, yo creo que también pensar que todos los hombres justifican o practican este tipo de actos es también un error, ¿no? Entonces la idea es pues también llamar la atención de ellos y decirles, oye, que sabemos, ¿no?, que también podéis poneros de nuestra parte y que contamos con vosotros, porque las fiestas son para disfrutar. O sea, no queremos tampoco unas fiestas, ¿no?, en las que ahora de repente por un lado tengan que ir los hombres y por otro lado tengan que ir las mujeres. No, yo creo que podemos convivir y que en ese sentido pues muchos hombres pueden ser nuestros aliados.
Sí, eso es cierto, ¿no? Y eso me imagino que lo habéis empezado a notar ya en los primeros avances de la campaña, ¿no? Muchos de los hombres que se han entregado también en fiestas, lógicamente, como protectores, por decirlo de alguna manera, ¿no?, entre comillas.
Sí,
¿no?
Bueno, la idea de protector.
No.
He puesto entre comillas.
He puesto entre comillas, así rápido, hecho rápido.
No, pero digo también, ¿no?, porque yo
digo
creo.
Por la asunción de un papel, me refiero, ¿eh?
Sí, pero digo que históricamente es verdad que muchas veces se ha vendido un poco esa idea de protección, ¿no?, y de que las mujeres necesitamos que nos protejan, ¿no? En este caso no queremos que nos protejan. Queremos ser libres, queremos decidir, queremos tomar decisiones de cuándo vamos, cuándo volvemos, si volvimos solas o acompañadas, ¿no? Y claro, el objetivo sería que cuando decidamos volver solas o cuando decidamos vivir las fiestas como queramos hacerlo o nuestro ocio como queramos hacerlo, pues que no nos sintamos que no sintamos miedo, ¿no? Por ello. Y en ese sentido yo creo que también, afortunadamente, a lo largo del tiempo también hemos vivido el apoyo de estos hombres que también han denunciado este tipo de actos, ¿no? Pero creo que este número es verdad que cada vez tiene que ser más numeroso, porque como decía, yo creo que las mujeres poco a poco sí que vamos alzando más la voz y también en ese sentido entendemos que... pues que tenéis que hacerlo vosotros.
Bueno, he estado echando un vistazo también en los datos que daba el Observatorio de Violencia Machista de Vizcaya, precisamente. Claro, habla de un incremento de un 45% en los últimos dos años. Claro, hablamos de porcentajes, ¿no? Que eso son datos pues ya preocupantes de entrada.
Sí, sí. ¿No? Sí, son muy preocupantes. O sea, yo creo que con estos datos, desde luego, justifica que hagamos campañas de este tipo, ¿no? Pero como decía antes, yo creo que este dato tiene una doble lectura. Primero, que es que no podemos negar que existan este tipo de actos y que las mujeres vivimos pues con un cierto miedo, ¿no? El salir todavía a disfrutar de nuestro ocio y de nuestras y de ir, ¿no? A las fiestas, que no vamos igual que los hombres, eso está clarísimo. Pero por otra parte decía que yo creo que también estos datos demuestran que somos cada vez más conscientes y que, bueno, pues que antes vivir este tipo de agresiones sexuales casi era señalar, ¿no? A la propia mujer, y que cada vez somos más conscientes de que no, y que tenemos que denunciar y que tenemos que decir basta ya y que no tenemos que tolerar que esto nos pase.
Luego está mirando también las horquillas, ¿no? Tanto de agresores como de víctimas.
Sí.
En este caso, hombre, una especial preocupación. Todas son preocupantes, ¿eh? Pero una especial preocupación porque he visto que hay un porcentaje de menores muy grande.
Sí.
Me llama mucho la atención, ¿no? Que sean víctimas, además, pues gente muy, muy jóvenes, que hablamos de niñas, claro, evidentemente. Menores de edad. Porque según los datos aquí, es destacable que
sí.
Si entramos al detalle de la edad...
Sí, de menos víctimas, de
pues
20 años.
Estamos hablando de un 42%. Es que son niñas.
Sí, bueno, pues yo creo eso, que muchas veces estos agresores van buscando a las víctimas que entienden que están más desprotegidas o que tienen...
las más vulnerables que hemos venido a la
muchas ocasiones. Eso es.
¿No?
Entonces yo creo que por eso también es importante que nos dirijamos a ese público joven, a hombres y a mujeres, y que en un caso denunciemos este tipo de situaciones, y por otra parte que recordemos cuáles son los derechos que tenemos las mujeres. Y también recordar que muchas de estas agresiones se dan por parte de nuestros propios entornos. Y esto hace mucho más... Bueno, y hemos visto casos, ¿no?, en los últimos días que muchas veces son pues los propios amigos, conocidos, y esto también hace muy difícil, ¿no?, la denuncia en muchas ocasiones, ¿no?
Sí, porque no siempre esa agresión viene de fuera, que pensamos que es alguien que de repente nos ha asaltado o ha asaltado. No. Es un entorno,
no.
Por desgracia, es un entorno cercano.
Sí.
Lo mismo que suele ocurrir muchas veces con las agresiones, que no tienen nada que ver.
Sí.
Pues a menores que suelen producirse en los ámbitos más familiares,
eso es.
Ocurre también en estos ámbitos.
Eso
¿no?
es. Y yo creo que eso también pues hace que hay veces que sea difícil también la denuncia, ¿no? Pues porque también que no hay que pensarlo, ¿no? Pero que puedes decir, claro, es mi amigo, es mi conocido, es mi. Pues igual. O sea, ¿cómo hemos llegado, ¿no?, a esto? Evidentemente, nunca hay que pensar esto y siempre hay que denunciarlo porque no hay acto, ¿no?, que tenga que incitar a una violencia sexual.
Y las víctimas tienen conciencia muchas veces de que están siendo agredidas, porque hay agresiones que son físicas, que son evidentes, pero muchas veces igual hay otro tipo de acoso que igual no se es consciente de ello.
Pues
¿no?
Yo creo que esto es lo que comentaba antes con los datos, que poco a poco sí que vamos siendo mucho más conscientes y por eso se denuncian. Yo creo que esto también justifica que aumenten, ¿no? Como en estos dos últimos años el aumento en las denuncias ha sido muy, muy considerable. Yo creo que cada vez somos más conscientes de lo que no debemos tolerar como mujeres, qué tipo de comportamientos, qué es violencia sexual. Y entonces yo creo que desde ese punto de vista sí es un éxito, ¿no?, que cada vez haya más denuncias. Evidentemente nunca es un éxito que haya denuncias,
está
¿no?
Claro,
porque tendríamos que... el objetivo sería que no se produjeran este tipo de comportamientos, pero que por lo menos si se dan, que no se normalicen o que el agresor no piense que no pasa absolutamente nada, porque esto es lo que llevará a que ese comportamiento lo siga repitiendo.
Bueno, pues esta es la realidad que tenemos ahora mismo y en torno precisamente a lo que ha sido esa campaña, ¿no? La campaña de la propia Diputación Foral para concienciarnos de, bueno, dónde están los límites y dónde están las situaciones que tenemos que tener y estar muy presentes, ¿no?, entre nosotros. Bueno, Trinidad Vicente lleva poco tiempo en la dirección general. Bueno, ¿qué tal ha sido el desembarco?
Pues he desembarcado con mucha ilusión y la verdad es que con un gran reto por delante. pero estoy muy a gusto. Estoy muy a gusto porque yo creo que hay muchos temas, se pueden trabajar y se pueden hacer pues yo creo campañas como esta, ¿no? Que decimos que yo creo que son muy interesantes y la verdad es que hay un equipo maravilloso y pues estoy muy contenta.
Bueno, me imagino que también aplicar un poco de lo que la experiencia profesional de una persona que es doctora en sociología, que viene de un trabajo, y además un trabajo precisamente, claro, relacionado con mujeres y fundamentalmente inmigrantes, ¿no?
Sí.
En muchos de los casos, a menos estudios que avalan precisamente un conocimiento de cómo está la situación ahora mismo, ¿no?
Sí, yo vengo de la Universidad de Deusto, del Instituto de Derechos Humanos, o sea que para mí todo lo que ha sido la defensa de derechos fundamentales ha marcado, ¿no?, mi trayectoria profesional y específicamente el ámbito del género y de las migraciones internacionales, pues ese es quizá al que más tiempo le he dedicado. Y bueno, y que seguramente pues seguiré dedicándole porque me interesa mucho.
Porque cuando hablamos de mujeres migrantes, igual estamos hablando de muchas veces personas doblemente victimizadas en muchas ocasiones, ¿no?
Bueno,
por el género y por la situación, claro, de indefensión que tiene muchas veces un migrante, ¿no? Que no tiene red social alrededor, etcétera, ¿no?
Sí, sí, yo creo que las dificultades que tienen las mujeres que llegan a nuestra sociedad, ¿no? Procedentes de otros países, bueno, primero, son profundamente heterogéneas las situaciones,
bueno,
que
sí,
viven, y ellas
muy difícil,
son muy
sí,
distintas, ¿no? Pero es verdad, ¿no?, que cuando llegan aquí se enfrentan a una realidad mucho más dura. Yo siempre digo que, por ejemplo, en el mercado laboral, ¿no?, porque yo no sé si vienen a buscar trabajo, pero lo cierto es que tienen que trabajar, porque como nosotros, ¿no?, pues viven de sus recursos, ¿no?, y son las que ocupan el último escalafón laboral, ¿no? O sea, están los hombres, pues en este caso estarían los hombres vascos, las mujeres vascas ahí y los hombres inmigrantes ahí a la par. Ahora quizá un poco los hombres inmigrantes un poco por debajo, pero claramente las que ocupan el último escalafón son estas mujeres inmigrantes, porque ya sabemos, ¿no?, qué puestos de trabajo ocupan. Entonces, esto va a dificultar ya todo lo que es su proceso de integración de una manera clara. Y yo creo que, pues eso, desde el punto de vista de los derechos fundamentales, pues es importante, ¿no?, que recordemos que no siempre el tener trabajo supone tener unas condiciones de trabajo dignas y de vida dignas.
Sí, porque por desgracia, digamos que los nichos de empleo de este perfil de mujeres son muy concretos. Hablamos,
sí,
en la gran mayoría de cuidados o de servicio doméstico.
Efectivamente. Efectivamente, en el ámbito de los cuidados en servicio doméstico, prácticamente en el caso de la Comunidad Autónoma Vasca tenemos a 9 de cada 10 mujeres. Evidentemente, solucionan un problema que tiene nuestra sociedad, ¿no? Hablamos del creciente envejecimiento de nuestra sociedad, pero yo creo que tenemos que poner encima de la mesa en qué condiciones se está haciendo este trabajo, que puede ser muy digno, pero igual no en las condiciones en las que muchas de estas mujeres desarrollan su trabajo cotidiano.
Bueno, sí, porque somos conscientes todos. Yo creo que a nadie se va a sorprender si se dice que la mayoría de ese mercado es un mercado no regulado, fundamentalmente no regulado, ¿no? En muchas de las casas estas personas no están dadas de alta, por ejemplo, en muchas cuestiones, ¿no?
Efectivamente.
Con lo cual hay una indefensión terrible por parte como trabajadoras, quiero
sí,
decir.
Sí, yo creo que hay una... Bueno, con papeles o sin papeles, el trabajo... No tiene nada que ver tampoco, ¿eh?, el trabajo de mujeres que están en el servicio doméstico por horas de las internas, ¿no? La situación de las internas es clarísimamente muchísimo peor, ¿no? Pero de todos modos el servicio doméstico y el servicio de cuidados ha sido un sector muy desregulado. O sea, recordemos que cuando llegó la pandemia, pues este sector todavía no disfrutaba de desempleo, ¿no? Entonces, y cuando llegó la pandemia, pues por lo que tú señalas, pues fue muy difícil que pudieran recibir ayudas, porque claro, incluso cuando cuentan con papeles, pues muchas veces, ¿no?, están dadas de alta unas horas y trabajan otras. Entonces, bueno, fueron las últimas también que recibieron esa regulación, esas ayudas estatales en este ámbito, ¿no? Pues rápidamente la realidad dejó patente que no se las estaba cubriendo y luego se trató, ¿no?, de buscar una solución. Pero yo creo que con todo este es un gran reto que tenemos como sociedad, porque mejorar sus condiciones laborales, yo creo que si no afrontamos desde el Estado, desde las políticas públicas, desde el papel que los hombres vais a tener que jugar en el cuidado y en el ámbito del hogar, y luego, claro, las condiciones laborales, pues no una familia normal, digamos, no va a poder afrontar, pues no sé, tener a 4 empleadas para que trabajen 8 horas, tengan vacaciones y tengan un sueldo digno.
No, estaba pensando esta mañana que estábamos hablando de las muchas curiosidades de las que hablamos, ¿no? Pues una famosa de estas de televisión que decía que tenía dificultades para llegar a fin de mes y que lo único que podía era contratar a una persona que ella no llegaba y que tenía solamente ya una persona a su servicio en casa. Y digo, bueno, la que estará mal será la persona, claro, que está a su servicio con toda probabilidad, ¿no?
Claro, y luego además, pues nosotros, claro, ese es el problema, que muchas veces nosotros calculamos el precio que pagamos, ¿no?, a esa empleada de hogar que ha llegado de otros países en función del nivel de vida en su país, ¿no? Decimos, bueno, pero es que aquí cobra bien, porque cobra 1.000 euros ya, pero es que no vive en Colombia, vive en Bilbao, ¿no? Y luego lo hacemos en función de nuestro poder adquisitivo, ¿no? Entonces, esto es un error.
Sí, sí. Se suelen dar, ya profundizando un poco más en lo que es el aspecto psicológico, tú que has tenido oportunidad de hacer estudios e informes y hablar con ellas, ¿cuáles son los problemas? Porque tiene que haber un problema de desarraigo psicológico impresionante, ¿no?
Sí, bueno.
En muchas ocasiones. Luego ya llega a un periodo de adaptación, evidentemente, pero me imagino que al principio llegará un momento de descolocación.
Bueno, ¿no? Yo creo que esto va a depender mucho también en qué condiciones llegas. Pues no es lo mismo...
Que tengas red social, red de amigos o lo,
claro,
que fuere, ¿no?
Incluso familiar. La decisión, ¿no? No es lo mismo para una mujer refugiada, que también es un tipo, ¿no?, de mujer inmigrante, que casi no puede planificar su viaje y que de un día para otro se encuentra en Bilbao, incluso muchas veces no sabiendo por qué es Bilbao, ¿no?, a una persona que haya decidido durante años y ha planificado su viaje, más allá de que pueda tener una condición, o sea, más allá de que pueda tener unas necesidades económicas, porque en muchas ocasiones estas mujeres también llegan para mejorar, pero no porque tuvieran unas malas condiciones en su país, muchas veces es preveyendo que, o sea, veo que en mi país la cosa va empeorando y tengo una oportunidad porque conozco a alguien, porque tengo red social y me marcho. Bueno, en muchas ocasiones también es cierto que detrás de los procesos migratorios de mujeres que dicen que vienen a buscar trabajo, ahondando un poquito más, vemos que hay problemas de violencia por parte de la pareja o expareja. Sí. O sea, ahí yo siempre digo que no hay que confundir la vía de entrada con el motivo migratorio, ¿no? La vía de entrada, evidentemente, tal y como la tenemos nosotros diseñado, es más fácil decir que vienes a trabajar, aunque, como señalabas tú antes, también muchas veces, aunque vengas a trabajar, tampoco vienes con un permiso, sino que vengo como turista, luego me quedo en situación irregular. Entonces, todo esto va a condicionar esta situación psicológica, ¿no? Cuanto más precaria sea la entrada, cuanto más dificultades tenga para permanecer aquí, pues voy a estar más obligada, pues lo que decíamos antes, por ejemplo, a tener un trabajo en la economía sumergida, o esto todo sí que va a pesar, ¿no?, sobre la situación psicológica de esa mujer, o el poder reagrupar o no a su familia. Hay mujeres pues que desgraciadamente no pueden ver a sus hijos durante años, ¿no?, o no pueden viajar a su país de origen. Esto yo creo que hay veces que es la propia situación en el país de origen la que hace que esa mujer venga ya con una situación psicológica difícil, pero otras veces es las propias condiciones de vida entre nosotros, ¿no?
Pero luego depende también de cuál es el país de origen, efectivamente, ¿no? Porque porque luego sí que hay grandes diferencias también, además, ¿no?
Hay muchísimas diferencias.
No podemos ser refugiado ucraniano, por ejemplo, entrar entre nosotros, claro, que venir de Sudán del Sur.
Efectivamente. Y mira, yo recuerdo que en este mismo estudio yo conocí a una mujer iraní, del Kurdistán iraní, que había llegado, bueno, como refugiada, ¿no?, y haciendo todo un periplo por Europa. Pues esto es muy, 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 muy complicado, ¿no? Y como decía antes, esto no tiene nada que ver con mujeres que vengan, por ejemplo, a estudiar un máster en la Universidad del País Vasco o en la Universidad de Deusto, que vienen a estudiar, pero que es verdad que vienen ya con la idea de, pues, vivir una aventura o tener una experiencia en nuestro entorno. O sea, las situaciones son completamente distintas y entonces sus arraigos también son completamente diferentes. Claro, y sus posibilidades también de buscar trabajo, de... Es totalmente distinto.
Sí, o que tengan una cobertura familiar en origen también importante, que luego les permita, por ejemplo, una estancia un poco más llevadera, que no es lo mismo, es que no es igual en todos los sitios.
No, porque luego además, por ejemplo, en el caso latinoamericano, yo siempre digo que Latinoamérica, tenemos países, ¿no?, en los que hay unas grandes diferencias sociales, ¿no? Entonces nosotros podemos recibir aquí a gente de Colombia, de Ecuador, de México, con un poder adquisitivo muy alto. Bueno, porque el problema es que nosotros decimos México, país pobre. No, país. O sea, el país.
Depende.
Claro, el problema son las grandes diferencias, pero sí, que probablemente las personas que han llegado aquí no necesariamente tienen que ser pobres, ¿no? Esto ocurre también cuando dices, es inmigrante y tiene un iPhone, ¿no? Claro, es que no por ser inmigrante tienes que vivir... Que yo también recuerdo que Messi también fue inmigrante, o sea que también en esa idea de inmigrante yo trabajo
y
desde...
Y sus padres.
Claro, o ahora, ¿no?, que estamos con el fútbol aquí...
Sí, sí, dándole vueltas, sí.
Pues claro, bueno, en el caso de nuestros jugadores del Atleti parece que el viaje no fue tan sencillo tampoco, ¿no? Pero sí, yo creo que es importante que tengamos en cuenta que en este concepto de inmigrante hay que colocar a todas las personas que llegan de otro país y que unos, eso, que unos van a tener más dificultades y otras menos en ver sus derechos fundamentales satisfechos y que lo que tenemos que trabajar es porque aquellas que no tengan sus derechos fundamentales pues puedan tenerlo, puedan disfrutarlos, ¿no? Y yo creo que ese es el objetivo, pero tampoco sin hacer esas distinciones, porque si no, claro, sí que vamos también a un concepto de inmigrante siempre negativo, ¿no? De se llevan las ayudas sociales, si solamente cogemos a los que reciben la RGI, pero ahora mismo la inmigración es una gran aportadora a nuestro estado de bienestar.
Yo he conocido, por ejemplo, unos, mira, ahora que había una noticia en Madrid de los becarios de Nacho Cano, que eso es otra cosa que habría que analizar, pero bueno, pero yo he conocido, por ejemplo, becarios que han venido de universidades mexicanas dedicadas a la cocina, como el Vasco Culinario Center, sí, pero es mexicano, trabajando en restaurantes de estrella Michelin aquí. Claro, digamos que la persona que lleva el restaurante me dice, mira, cualquiera de estos nos puede comprar el restaurante.
Claro.
Cualquier familia de ellos. O sea, que no, y también son migrantes, ¿eh?
Sí,
pero
sí.
Bueno, para que tengamos diferencias, que hombre, hay de todo en esta
sí,
vida,
sí,
¿no?
Hombre, y que todos los países... Por mucho que estemos vendiendo cierre de fronteras, hay determinados perfiles de personas inmigrantes que nos encanta que lleguen, ¿no? Ahora mismo también estamos con las Olimpiadas, ¿no? Todos sabemos, ¿no?, que en ocasiones se han hecho nacionalizaciones rápido, ¿no?, para que vayan con nuestra bandera y ojalá les vaya estupendamente bien.
Bueno, pues vamos a preocuparnos de todos, evidentemente, de todas las personas que llegan, que están, etcétera, pero fundamentalmente luego ya de las más vulnerables, que eso es una de las ocupaciones, ¿no? Como nos hemos empezado diciendo también de las personas más vulnerables que están, bueno, que hay quien intenta aprovecharse de ellas de una circunstancia o de otra.
Pues efectivamente, ese es el trabajo también que ahora desde la Diputación Foral de Vizcaya nos toca, eso que es también fijarnos desde este Departamento de Empleo, Cohesión Social e Igualdad, de preocuparnos de las personas que están en una situación de vulnerabilidad.
Pues Trinidad Vicente, gracias por compartir este rato con nosotros.
Ha sido un placer.
Venga, eskerrik asko.
Radio Popular, Herri Ratia.